Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sanidad y comunidades vuelven a reunirse para tratar el futuro de las mascarillas. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Será en Consejo Interterritorial después de que la Comisión de Salud de este martes no haya llegado a ninguna conclusión al respecto de este tema. Se intentará buscar un consenso que será difícil de lograr viendo los antecedentes previos. Ahora mismo hay 8 comunidades que piden que se fije una fecha para quitarnos la mascarilla. Son Galicia, Madrid, las dos Castillas, Cantabria, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Todas ellas abogan por quitar la mascarilla este verano. No así otras como Andalucía. Jesús Aguirre, su consejero de salud.
Dice, bueno, yo es que estoy vacunado. El que usted esté vacunado no significa que no pueda ser contagiante de coronavirus. Luego, actualmente, la mascarilla en Andalucía sigue siendo un arma esencial para el control del coronavirus. Y aún actualmente, mientras no diga lo contrario el comité de expertos, no contemplamos ni hacemos ninguna alternativa diferente a la propia mascarilla.
Otra cita importante que se va a producir en las próximas horas es la del rey Felipe VI con el presidente de la Generalitat, Per Aragonés. Coincidirán en un acto con empresarios en el que posteriormente se celebrará una cena. En dicha cena no estará ni Aragonés ni su segundo, Puigneró, que quieren evitar coincidir con el monarca. Sandra Senjo.
El rey acudirá a la ciudad condal 3 veces en las próximas 2 semanas. El primer posible encuentro es el de hoy en las jornadas del Círculo de Economía que abrirá el presidente, aunque no acudirá a la cena que liderará Felipe VI al final del día. En su lugar lo hará Laura Vilagrà, la consejera de Presidencia.
Lo que haga el rey de España no va a condicionar en ningún caso la agenda del Gobierno de la Generalitat y tampoco del presidente aquí en territorio catalán.
A donde sí irá Aragonés el próximo viernes es a Bruselas, donde se reunirá con Puigdemont por primera vez. Mientras el gobierno anuncia que los indultos son cuestión de días y que el objetivo es que estén el próximo martes en la mesa del Consejo de Ministros. María Jesús Montero es la portavoz del Ejecutivo.
Cuando esté sustanciado los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder y por tanto se hará, yo espero, ¿no?, que la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
Unos indultos que no son consecuencia del arrepentimiento. El propio Junqueras ha asegurado hace solo unas horas que la prisión es el precio que hay que pagar para conseguir la República, mientras Jordi Sánchez se ha referido al 1 de octubre como un patrimonio colectivo irrenunciable.
Y parece que la cosa va de encuentros porque en unas horas gran parte del panorama internacional estará mirando a Ginebra. Allí ha llegado ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se reunirá este miércoles con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Serán recibidos por el presidente suizo y tras la foto se producirá la reunión. Encima de la mesa hay temas como las presuntas agresiones rusas a la ciberseguridad estadounidense o la persecución que realiza Putin a los opositores de su gobierno. Todo ello en un momento en el que las relaciones entre ambos países no estaban tan delicadas desde la Guerra Fría. Y esto que estás escuchando es un sonido de esta misma madrugada cuando Israel ha vuelto a bombardear la franja de Gaza. La ofensiva aérea es la respuesta israelí a las decenas de globos incendiarios lanzados el pasado martes por simpatizantes de Hamas, al otro lado de la frontera con Israel. Los misiles han apuntado a instalaciones militares que pertenecen a brigadas del movimiento islámico y por el momento no se ha informado de víctimas. Por su parte, el ejército israelí ha asegurado que está preparado para cualquier escenario, incluida la vuelta a las hostilidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Barcelona no le ha dado ninguna opción al Real Madrid y se proclama campeón de la Liga ACB de baloncesto tras imponerse 92-73. Es su 19º título de Liga. En fútbol, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador histórico de la Eurocopa tras endosarle 2 goles a Hungría y terminar ganando 0-3. Y Alemania ha perdido 0-1 contra Francia en el gran partido de la jornada por culpa de un gol en propia de Mats Hummels. Esta tarde, a partir de las 8:30 en tiempo de juego, Italia-Suiza. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Formado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. La gente que vive al revés, la gente que no duerme cuando hay que dormir, la gente que a lo mejor tiene algún que otro problemilla en la cabeza, alguna preocupación y no concilia el sueño y acude a la radio, y también por supuesto a los currantes, a la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas trabajando. Mi abrazo como siempre a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a nuestros guardias civiles, a nuestros policías, a la gente que trabaja en la seguridad de nuestro país. Un abrazo bien fuerte y gracias por lo que hacéis. Hemos conseguido la cifra que buscábamos en facebook.com/poniendolascalles. Ya somos 65.518 ponedores. Mil gracias por acudir a la llamada de este programa de radio y por demostrar que estáis aquí con nosotros en directo levantando España. Ya sabes, enseguida voy a leer unos cuantos nombres de ponedores que nos acabáis de seguir. Lo preparo todo y os leo enseguida. Pero nos vamos dando cuenta que a pesar de la situación que estamos viviendo, siempre hay motivos para decir que tenemos suerte y agradecer que estemos aquí. Hoy quiero poner la segunda calle positiva del día contándote la historia de Joshua Rumbos Chacón. Este joven venezolano, que ahora mismo tiene 16 años, pues fue diagnosticado de cáncer en 2012. Él, en aquel entonces, era un niño normal y corriente de 7 años, que iba al colegio, que jugaba al fútbol con sus amigos. Sin embargo, empezó a encontrarse mal, estuvo así durante varias semanas, y sus padres decidieron acudir al médico, y eso, pues, lo cambió todo. Afortunadamente, durante todo ese tiempo, contó con el apoyo y la solidaridad de sus compañeros de clase, que, entre otras cosas, decidieron raparse el pelo para que en el colegio no se sintiera diferente. Bueno, pues ahora su historia ha sido llevada a un corto titulado No estás solo.
Julián, vamos.
¡No quiero!
Por favor, hijo, por favor. Ven, ven. Cariño, por favor. Te prometo que todo va a mejorar, pero tienes que ayudarme con esto.
Manuel Palenzuela, con tan solo 21 años, es su director y así explicaba en La Linterna cómo entró en contacto con la familia de Joshua.
Uno de los chicos que estaba en mi bus escolar era uno de los amigos que se rapó la cabeza por él como acto de solidaridad. Yo empecé a darle vueltas al tema de solidaridad y me recordé de este chico y así fui contactando con alguien de esa promoción, me contactaron con otro número, hasta que di con la familia de Joshua, que me permitieron realizar esta historia inspirada en eso que le pasó a él.
Por cierto, hay que decir que el corto fue el gran vencedor de la gala de la décima primera edición del Villanueva Showing Festival, el festival audiovisual para jóvenes que cada año organiza la Universidad de Villanueva, más conocido como los Goya Universitarios. Y es que este año, tras la pandemia, el valor escogido por los organizadores ha sido la solidaridad. Y los jóvenes, pues lógicamente, han reflexionado sobre ello y en sus cintas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, entre todo le estamos poniendo las calles a este miércoles 16 de junio de 2021, acompañando a tanta y tanta gente que realiza cosas para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los ponedores que me estáis escuchando en este momento. Hoy celebramos el santo de Quirico y Julieta, mártires, y Ludgarda, monje cisterciense. Mira, a las 4 te estaba hablando del vestuario en las series de televisión. Fíjate tú que algunas tan distintas como Isabel, The Crown o Vikingos, o incluso La Casa de Papel, tienen en común que es la empresa española la que ha ayudado a darles credibilidad mediante la ropa. Productoras de cine, teatro, televisión, publicidad de todas partes del mundo llevan años contratando los servicios de la sastrería Peris Costumes. Y claro, su CEO es Javier Toledo, explicó aquí en COPE ¿hasta dónde llegan sus diseños?
Pues ahora mismo yo creo que a cualquier punto del mundo, porque se está rodando en este momento muchísima, muchísima ficción en los países más recónditos, desde el norte de Europa hasta Sudáfrica, pues obviamente pasando por China o por otros países asiáticos. O sea que estamos en este momento rodando series y películas en prácticamente todos los países del mundo, ¿no?
Si te has fijado en lo que he nombrado antes, te habrás dado cuenta que muchas de estas series pues las has visto en televisión. Claro, es que te llama mucho la atención. Te tienes que fijar que la mayoría se encuentran en plataformas digitales. Lógicamente, esto ha provocado un cambio radical en su ritmo de trabajo.
Pues la verdad es que un ritmo extraordinariamente acelerado, porque llevamos, pues para que te hagas una idea, desde primeros de año, pues hemos hecho ya aproximadamente 350 producciones. Hay de todo tipo, obviamente hay producciones pequeñas, hay producciones más grandes, pero para que te hagas una idea, más o menos calcula que las producciones están entre 300, 400, 500 trajes por producción como mínimo, pues ahí te haces un poco la idea del movimiento que en este momento hay de vestuario por toda Europa, ¿no?
Y es que esto les ha llevado a tener más de 6 millones de piezas en trajes y complementos que seguramente habrás visto en alguna que otra ficción. Y claro, llevan el sello de esta empresa familiar española. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Ya sabes que los miércoles, si eres habitual ponedor de calles, pues ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de la herencia genética que recibimos de nuestros progenitores. Sabemos que el color de los ojos, la caída del pelo, la estatura, los rasgos de nuestra cara y otras muchas características de cómo somos dependen de nuestros padres, pero no solo heredamos aspectos físicos. En unos segundos Jorge Alcalde nos va a hablar del estrés como herencia genética. No te muevas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero que estoy pensando que si son las 5 y 10 ahora y tenemos que estar hasta las 6 de la mañana, ¿qué más vamos a contar?
Hombre, además de hablar del estrés que heredamos de nuestros padres, pues vamos a tener con nosotros a Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Con él conoceremos cómo ha sido el primer viaje de Madrid a Barcelona en autocar eléctrico. Y también nos va a hablar de una cosa muy interesante, de un dispositivo que va a bloquear los autocares escolares si el conductor sube bebido. Si es positivo en alcohol, directamente es que no va a poder arrancar.
Qué interesante, pues nada, dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles con Motorman. Quiero dar las gracias a ponedores que nos acaban de seguir. Fran González, Emilio Antúnez, Gloria Jacqueline Varela, Javi Sánchez, José Ramón Herraiz, Rubén Fernández, Grilo Arjalo, Benedicta Díaz, Pedro Moreno, Sofío Cánora Jiménez, José Antonio Tello, Abraham Griñán, Remedios Vilches, Andoni Plazas, Germán del Pozo Guisado. Y dentro de un rato continúo porque hay un montón. Miguel P., en cuanto al tiempo, muy buenos días. ¿Qué tenemos por delante?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, las temperaturas van a bajar en general, salvo en las costas del Cantábrico, donde van a subir unos 2-3 grados. Aún así seguirán siendo muy altas las temperaturas en todo el país, así que otra jornada calurosa. Sigue el calor y siguen los chubascos intermitentes con algunas tormentas. En este caso, aparecerán durante la mañana en áreas de Castilla y León, de Galicia, zonas del Cantábrico y también en algunos puntos del este de Andalucía. En el resto de la península se espera un día con nubes altas o un día despejado. En Baleares también, día soleado y temperaturas muy altas para la época en la que estamos. Y en Canarias, cielos con nubes débiles y con temperaturas máximas entre los 24 y los 26 grados.
Genial, Miguel P., muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han mandado una nota de voz y lo han hecho al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy vigilante de seguridad en Almería. Grande. Llevo trabajando desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Y quería saludar a mi compañero Seba, que también está trabajando de noche. Muy bien. A todos los ponedores. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Hola. Pulpo.
Buenos días.
Me llamo Pepe Ortiz. Hola, soy Pepe. De Utrera, Sevilla. Me dedico a la carpintería de aluminio. Te escucho casi todas las mañanas porque empiezo un poco temprano. Mi horario termina cuando termina, unos días antes y otros días después. Un saludo para todos.
Muchas
Hola,
gracias.
Hola, Pulpo y compañía. Soy María desde Melbourne, Australia.
¡Ole!
Os escucho todos los días y os quiero un montón. Muchos besos. ¡Soy ponedora!
¡Qué bueno, por favor! O sea, ¿cómo se ha quedado con lo que es la esencia de este programa que sois vosotros, la audiencia, los ponedores? Ese grito final de soy ponedor, soy ponedora, me emociona escuchar. De verdad, agradezco muchísimo los mensajes que nos mandáis al 662-942-605, mensajes de audio, mensajes de voz, a través de nuestro WhatsApp. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y con Antonio Ramón Ibarra, y con Marco López Fernández, y con Joaquín Mínguez, y con Francisco Antonio García Flores, y con Ángel Ortega García, y con Jaime Gallego, y con Mariaj Hernández, y con Francisco Javier Sánchez Parra, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Esto es un no parar de gente que, como tú, está ahora mismo haciendo cosas, está la gente levantada y preparando la jornada. Esta canción es muy bonita, escucha a Manolo Tena, Lo que me gusta de ti.
Llamo a mi corazón, desde su cuenta corriente, Cupido me disparó, tu pelo tan moderno, tu cuerpo tan moreno,
de ti, lo que me asusta de ti. Lo que me gusta de ti, lo que me asusta de ti. Eso me gusta de ti, eso me asusta de ti. Lo que me gusta de ti, lo que me asusta de ti.
Gracias y bienvenidos Juan Mayescas, María Lucía Barranco, Iván ISM, Álvaro Sanz, Juan José Palma Quintero, Encarnación Figuerola, Francisco Javier Sánchez. Es que son ponedores que están con nosotros, Bea, y que están ayudándonos a poner las calles en este miércoles, donde, entre otras cosas, estamos preguntándole hoy a nuestros ponedores si les gusta la lluvia, las tormentas, estos cambios drásticos de temperatura en pleno mes de junio o julio. Y hay un montón de mensajes.
Claro, nos lo cuentan. Felipe Benito, por ejemplo, dice que es del norte, que el calor lo lleva bien y que las tormentas y las lluvias le encantan. Hombre, es que si eres del norte, el calor, llevarlo bien, pues es más normal, salvo que pases muchas temporadas en el sur. Juan Carlos Ramis dice, soy panadero y con la humedad que hay en esta zona, prefiero el frío porque el calor es realmente bochornoso y agotador. Un abrazo desde Denia. O Isabel M. Moreno dice, pues yo me encuentro en Algeciras, está muy nublado, pero hay mucho bochorno. Vamos, que hace mucho calor. Pero bueno, que nada, que no se arregle yéndose a la playita y por la noche. Por ahora es soportable en Algeciras el calor. Y bueno, Ana María López, que es de Sevilla, dice, de calor yo ya voy bien servida. A mí me gusta muchísimo más el invierno y las tormentas me encantan. Y luego tenemos a Nicolás Bravo, que manda una foto, si es verdad, me parece impresionante. Dice, ahora mismito, aquí os escribo desde Punta Cana.
Bueno, Punta Cana es una localidad impresionante que mola un montón y sobre todo que es un auténtico paraíso. Oye, vamos a hacer una breve pausa para mandar un abrazo, Bea, a un ponedor que se llama Juan Manuel Pérez Cano. Me está contando que nos está escuchando, que le gusta mucho este programa de radio y que él está de baja por una depresión.
Vaya.
¿Cuántas veces hemos dicho aquí, Bea, que mucha gente que nos escucha es porque pues a lo mejor está pues preocupado por algo o atravesando una depresión y acude a la radio para sentirse bien? Pues vamos a mandarle un beso, ¿te parece, Bea?
Un beso enorme, enorme, y que estamos con él y que para entretenerle al menos estas dos horitas de radio. Y tenemos a José Ramón Cristino, terminó con él porque dice el calor afecta mucho y más siendo de Jaén y las tormentas bien, lo malo es que más calor levanta 40 grados, uf, es que es fatal.
Seguimos avanzando en esta jornada de miércoles en la cadena COPE. Recuerda, poniendo las calles, el primer despertador de la radio y que a las 6 menos 10 de la mañana te deja ya en los brazos de Carlos Herrera. Mira, dicen que quien a los suyos se parece, honra merece. La verdad es que nos encanta heredar rasgos o costumbres de nuestros padres y de esa manera poder transmitírselas a nuestros hijos, pero hay algunas cosas que a lo mejor preferimos no heredar. Bueno, pues Jorge Alcalde nos viene a contar una de ellas, y es que se ha demostrado que a partir de un estudio científico muy serio, resulta que el estrés se hereda. Jorge, muy buenos días, cuéntanos qué se ha descubierto.
Muy buenos días, bueno, pues se ha descubierto precisamente eso, que el estrés, que esa sensación que todos sentimos alguna vez en nuestra vida y que se puede convertir en pues en crónica y en patológica, también se puede heredar. Y se ha hecho investigando a una serie de ratoncillos a los que primero se les sometió, a los machos de esa especie, a unas circunstancias estresantes. Una circunstancia estresante para un ratón, por ejemplo, puede ser pues tapar la salida de la jaula en la que se encuentra habitualmente, por la que corre, y generarle cierta sensación de que no tiene salida, o reducirle un porcentaje de la alimentación para que genere cierta sensación de ansiedad. Después se vio cómo se comportaba molecularmente este ratón, qué efectos sobre su sangre, sobre sus valores tenía este ratón, y se le cruzó con hembras de su misma especie y se descubrió que esos mismos valores moleculares aparecieron en las crías que tuvieron. De alguna manera, el efecto del estrés sobre los ratones también fue pues transmitido a las crías, a la prole.
Jorge, siempre que apareces por aquí es la hora como de obtener respuestas a preguntas con mucha complejidad de análisis, pero nos lo cuentas que es que nos emocionamos. Yo no entiendo cómo es posible que se transmitan todos esos rasgos, es que es alucinante.
Pues fíjate, yo creo que más o menos todos conocemos que la mayoría de los rasgos físicos que tenemos pues se heredan a través del ADN, de los genes. Nosotros y los animales y las plantas, ¿no? Los genes que, bueno, la mitad nos llegan de la madre y la mitad del padre, pues conforman nuestra forma física. y también la tendencia a ciertas enfermedades. De manera que muchos rasgos son hereditarios en ese sentido. Pero hay otros rasgos que, aunque son hereditarios, no están directamente impresos en los genes. Es lo que llaman los científicos la epigenética. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil.
A ver.
Nosotros podemos tener un libro de instrucciones, que es el ADN, que dice cómo vamos a ser, pero ese libro de instrucciones a lo mejor funciona mejor si hace calor o si hace frío, uh-huh. o sobre ese libro de instrucciones podemos cometer un error y cambiar una pieza, o ese libro de instrucciones se puede estropear y darnos un mensaje distinto al que en su primer momento estaba previsto. Uh-huh. Eso es lo que se llama la epigenética, factores ambientales que afectan a nuestro ADN una vez lo hemos heredado y que también modifican nuestro comportamiento o nuestras enfermedades. Lo que se ha descubierto es que eso también se transmite, es decir, en el semen de estos ratones había huellas que el estrés había dejado en los padres y que fueron heredados también por las crías.
Bueno, la conclusión que ya os saco sin controlar mucho el tema, Jorge, es que el estrés está en los genes.
Está en parte en los genes y está en parte en el ambiente. Es decir, es evidente que hay factores ambientales que producen el estrés. El estrés es un mecanismo de defensa, ¿no? de cualquier especie. Y hay factores ambientales, todos lo sabemos, exceso de trabajo, un disgusto, algunas enfermedades, la prisa, el día a día, que generan estrés. Lo que ahora se ha descubierto es que esos factores ambientales pueden dejar una impresión en nuestro ADN y esa impresión pasársela a nuestras descendencias.
Yo alucino. Cada vez que apareces por aquí es que se me cruzan los cables de toda la información que me das. Y entonces también tengo mi propio estrés. Pero lo que yo no sé, Jorge, es si esto también es transmitible entre abuelos y nietos. Porque claro, a ver qué respuesta me das ahora.
Bueno, pues hay investigaciones fascinantes realizadas, por ejemplo, con personas que sufrieron prisión en un campo de concentración nazi y que sobrevivieron. Y que tuvieron una serie de traumas, como es lógico, pues, pesadillas, no poder dormir bien, problemas de comportamiento graves. Y sus nietos han heredado algunos de esos traumas. Es decir, algunas de las funciones físicas que habían sido deterioradas por esa presencia saltaron una barrera, la de los padres, y pasaron a los nietos. De alguna manera también nos parecemos a los abuelos, eso es lógico. De hecho, hay niños que se parecen más a sus abuelos que a sus padres.
Es verdad.
Porque los genes están ahí presentes. La epigenética, es decir, esto que os he comentado antes de cómo el ambiente afecta a nuestros genes, te puedes imaginar lo que puede afectar haber estado en un campo de concentración, queda también grabado en el ADN y puede pasar de generación en generación.
Estamos poniendo las calles con Jorge Alcalde. Siempre es un auténtico placer, es un regalo para los oídos escucharle. Lo que yo no sé es si Jorge Alcalde a estas horas tiene una respuesta concreta, minuciosa, a la definición de lo que es el estrés.
Mira que antes hemos apuntado un poquito, ¿no? Una función del estrés, ¿no? El estrés es una herramienta de supervivencia. El estrés no es otra cosa que la activación exagerada de una serie de hormonas del cuerpo que se produce para protegernos de algo. Tú imagínate que, bueno, pues tú eres un homo antecesor y vas por la selva, bueno, por la sabana y te encuentras un palo. Pero a primera vista ese palo tiene forma de serpiente. Sí. Tu cuerpo enseguida reacciona protegiéndose, te pegas un susto. Se genera una inyección de adrenalina y de otras hormonas que te hace defenderte o saltar. Enseguida te das cuenta de que eso es un palo y te relajas, las hormonas vuelven a descender y vuelves a caminar tranquilamente. Eso es lo que nuestra especie ha hecho siempre con el estrés. Utilizarlo cuando era necesario, cuando había que protegerse, que había que salir corriendo, había que huir. El problema de nuestra sociedad es que estamos en permanente sensación de amenaza. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en casa, tenemos problemas viendo la tele, estamos viendo un partido de fútbol y nos ponemos nerviosos. Y esa permanente sensación de amenaza se cronifica. Ya no es como cuando vemos el palo, que enseguida las hormonas bajan y seguimos nuestra vida, sino que estamos en permanente estado de secreción de esas hormonas. Y eso es una patología, eso es el estrés patológico. Es decir, lo que era una estrategia de supervivencia, nosotros lo estamos convirtiendo en una enfermedad.
Jorge, ¿hay respuesta a, no sé, a si alguien quiere combatir todo este episodio?
Bueno, hay muchas terapias para combatir el estrés. Primero hay terapias químicas, hay medicamentos que te hacen modular esa secreción hormonal excesiva, pero solo se aplican en casos muy graves y muy patológicos. evidentemente también hay terapias psicológicas. Ahí, en los casos de mayores, de estrés más crónico, pues desde la hipnosis, que se ha demostrado que funciona relativamente bien para modular el estrés, a otras terapias de adaptación al entorno en el que nos encontramos para que el estrés sea menor. Y sobre todo, hay terapias preventivas. Tenemos que prevenir el estrés. Tenemos que aprender a determinar cuáles son esas cosas que nos pasan a lo largo del día que nos generan más estrés. Adaptarnos a ellas, o a ser posible, evitarlas o colocarlas en un momento determinado de nuestro calendario, no hacer que estén siempre presentes, defendernos contra ellas. Desde luego, contra el estrés se puede combatir, pero es una gran amenaza y es posiblemente una epidemia del siglo XXI que además, cuando se cronifica y se hace muy seria, pues puede derivar en enfermedades pues cardiovasculares, por ejemplo, muy peligrosas. Así que lo mejor es prepararse para intentar evitar lo más posible el estrés.
Pues así lo haremos, Jorge. Jorge Alcalde, qué placer. Muchísimas gracias. Y te leemos en Esquire y te escuchamos aquí en COPE, en los diferentes programas en los que participas y nos enseñas un montón de cosas. Que vaya bien.
Un abrazo muy fuerte. Pasado buen día.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Las 5:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 hay que darle la del pulpo. Y seguimos pendientes de contarte un montón de cosas para levantar España. Estamos preguntando en el Facebook del programa, que es la herramienta que utilizamos para estar más cerca de ti, para que tú también te acerques más al programa, el cómo te afecta ni más ni menos que el calor, la temperatura o el tiempo perfecto que consideras que para ti es la adecuada. ¿Qué te sugieren las tormentas? ¿Te molan? ¿Te dan miedo? Hay un montón de mensajes, no podemos leer ni la mitad de lo que nos dejáis en antena, pero siempre los leemos y aquí se quedarán, porque es como nuestro libro de bitácora. Tenemos todo aquí guardado, es nuestro álbum de ponedores y nos encanta leeros y releeros. ¿Qué cantidad de mensajes se vea?
Sí, me hace mucha gracia Raquel Andrés porque con muchas exclamaciones pone que cómo me afecta, que cómo me afecta el calor. Dice, lo odio el calor, bendito frío, me baja la moral y me aploma el verano. Así que Raquel lo tiene claro. Manuel dice, pues mira, más de 30 grados o 35 me aplatana, me obliga a tomar la cerveza fresquita y las tormentas tengo que reconocer que me gustan mucho. O Pepe dice, pues bendito sea el invierno, la lluvia y el frío. Un abrazo desde tierra jerezanas, es que este es como tú, que en Jerez pasa mucho calor.
Inglaterra.
Hombre, ahí es que el calor cuando aprieta, aprieta de verdad, vea. Entonces eso no se me va a olvidar jamás. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en directo, pero muchas veces lo que recoge el podcast no es el directo en sí, sino que hay valor añadido, ¿no, Miguel P? Lo digo por el tema del juego del podcast que cada día ofrecemos a nuestros ponedores a partir de las 6 de la mañana.
Claro, van con premios, es como el roscón de Reyes, ¿no? Lo que hacemos en esas dos horas de programa es meter una palabra infiltrada, una palabra que no ha sonado en el directo. Esas palabras tienen durante la semana una misma temática y esta semana toca selecciones de la Eurocopa.
Los ponedores que quieran jugar en el juego del podcast y ganar, lo que tienen que hacer es escuchar esas dos horas que subimos a cope.es, localizar las palabras infiltradas, anotarlas y mediante un WhatsApp, un mensaje de voz, nos dicen las palabras infiltradas. El lunes así nosotros anunciamos el ganador y le mandamos un premio.
Así de sencillo, así de fácil, y a partir de las 6:10 de la mañana estará subido a cope.es el podcast del programa de hoy. En él aparecerá una palabra que no hemos pronunciado durante estas dos horas de radio y tú te las vas apuntando. Y el viernes, como te acaba de contar Miguel, nos mandas un audio donde nos recojas pues cada una de las palabras que hemos ido diciendo y el día en el que se ha pronunciado. Son las 5:31, las 4:31 en Canarias. Eso significa que a partir de las 6 de la mañana Herrera está aquí en COPE, por suerte. Y Gonzalo Zaballa siempre, ahora, asoma la patita por aquí y comparte con nosotros alguna de las cosas que nos va a contar Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Estás descansado?
Bueno, la verdad es que... Te voy a decir que sí, porque aquí no perdemos las fuerzas nunca.
Ya, vale, si no se trata de fuerzas. El espíritu del ponedor, del currante de madrugada, es que es una persona sacrificada. Y que tiene que salir adelante con todas las consecuencias. Y la noche, pasar la madrugada es algo duro, ¿eh?
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo me mudaba hace poquito de casa y antes no vivía en el centro de la ciudad. Y ahora me toca lidiar por las mañanas con un montón de ruidos. Y tú sabes que ahora en verano llegan las obras también. Ya. Y eso tiene sus consecuencias.
Y la operación asfalto de Madrid.
Ah, amigo.
Y poner guapa la ciudad, claro. Pero bueno, escucha, lo importante, a partir de las 6, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues vamos a empezar repasando lo que nos dejó la Comisión de Salud de ayer, donde se iba a tratar el tema de las mascarillas y la vacunación en vacaciones, y finalmente ni una ni otra. Solo se ha avanzado en cuanto a los grupos de vacunación. Se ha dado luz verde al grupo de adolescentes mayores de 12 años, aunque aún queda bastante para que a ese grupo se le vacune. Sea como fuere, hoy se vuelven a reunir y a ver si sale algo en claro. Eso sí, nosotros vamos a dar algunas claves al respecto porque sí sabemos qué comunidades quieren quitar la mascarilla en verano y también sobre qué fechas quieren hacerlo. Lo vamos a contar a partir de las 6. Por otro lado, Pulpo, yo te quería preguntar, sí. ¿Tú recuerdas tu primera cita? No te voy a pedir detalles, solo dime si fue bien o mal.
Me imagino que te refieres a una cita con una chica.
Sí. Solo bien o mal, no te quiero pedir detalles.
Pues me imagino que mal.
Ah, sí, que mal. Ah, hombre, pues mira, claro. Me esperaba que me fueras a decir que bien.
No se trata de ir de guay por la vida, pero me imagino que mal, porque además yo esas cosas siempre... Me las he tomado muy en serio, aunque siempre acabamos muriéndonos de la risa, pero se pasa mucho corte y mucha vergüenza en la primera cita.
Sí, eso es verdad.
La primera cita.
Eso es verdad. Bueno, yo no sé si las citas de hoy van a ir tan bien o tan mal como fue la tuya, porque tenemos algunas que son bastante tensas, ¿eh? Hoy se ven las caras el rey Felipe VI y Pere Aragonés, presidenta de la Generalitat.
Es impresionante.
Que van a coincidir en un encuentro con empresarios, pero luego el presidente catalán se ausenta y no va a acudir a la cena que se va a mantener después. Tampoco va su segundo. El motivo está claro, no quieren coincidir con el monarca. También se ven las caras Biden y Putin. 3 años llevan sin verse los líderes de ambas potencias y la relación no es muy buena. Vamos a ver en qué queda eso.
Igual a Putin sí que le atiende más de 26 segundos, ¿no?
Eso seguramente sí. Seguramente sí.
Y le mira a la cara.
Sí, sí. No, es que probablemente a Putin, como no le mires a la cara, igual tenemos un problema.
Sí, bueno, lo mismo te dispara, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, también tenemos encuentro entre Sánchez y von der Leyen para que se apruebe el plan de recuperación español y poder acceder a los fondos europeos, a los dineros. Que es básicamente, Pulpo, como si un alumno fuese al despacho del profesor a corregir un examen y se viese lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal.
Es verdad. Te empiezan a sudar las manos y se te cierra todo, ¿verdad?
Sí, sí. Que tú estás diciendo, por favor, que me dé para probar y me suelten el dinero.
Es verdad.
Pues así. Así que, Pulpo, como ves, hay asuntos de calado y a partir de las 6 ampliamos estos y otros muchos más.
Pues ahí estaremos los ponedores que tenemos la capacidad de mutar, de pasar de ponedor a Fósforo y Fosfonauta y escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo grande.
Hasta luego, hermano. Son las 5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Hay mucha gente que está trabajando, te lo puedo garantizar.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, en este momento Lucía nos cuenta que está ahora mismo trabajando en dirección al aeropuerto, que va a currelar un ratito nos manda mil besos y dice: Pulpo, por favor, no me faltéis nunca. Lucía, aquí estaremos acompañándote siempre.
Javier Moya, que nos cuenta que a las 5:30 sale de casa para volver a abrir los dos bares que tiene y empezar de nuevo a dar el café y los bocadillos a todos los trabajadores que acuden a su restaurante.
Este ponedor se llama Carlos, dice que es un ponedor de calles que está esperando siempre que empiece el programa. Siempre te escuchamos desde que empiezas hasta que das paso a don Carlos Herrera.
José, que nos escribe desde Toledo, dice que está trabajando en Madrid, trabaja en un camión portacontenedores y manda saludos a todos los compañeros de Pinsacón.
Buah, me encanta cuando compañeros de una empresa saludan a los suyos.
Claro.
Me encanta cuando una persona que trabaja en una empresa saluda a sus compañeros y forman parte de esta comunidad de ponedores. Me parece fenomenal. Ismael Gómez nos da las gracias por estar aquí, por hacer las noches. Dice que le producimos pues el sentimiento de no sentirse solo, que trabaja en Mercadona, que agradecería saludar a mi primo Gabriel, que también nos escucha desde el podcast. Ellos están en Alcázar de San Juan.
Pues mira, otro que también saluda a sus compañeros. Se llama David Hurtado, dice: es ponedor todas las noches desde Pucela. Oh. Estoy en una potabilizadora. Wow. Y llevándolo, bueno, pues más ameno, gracias a que estáis vosotros al otro lado. Y manda un saludo a sus compañeros del agua en Valladolid.
Me encanta, me encanta. Mireia Albert nos escribe a Facebook, nos dice: Pulpo, estamos en Valencia, en una fábrica de chapa y clasificamos chapa para hacer ataúdes, muebles y cajas de comida. Un saludo para mi sur, mi Paco y el ambicioso. Dice, también son grandes ponedores.
Maritza, que está en Burriana, en Castellón, trabajando en la panadería con sus dos hijos.
Octavio Montañez dice que es vigilante en Las Palmas de Gran Canaria. Dice que somos los mejores, que les alegramos las noches. Pues Octavio, un abrazo y esa placa blanca que brille.
José Antonio dice que es ponedor, está en una fábrica haciendo accesorios para tuberías.
Genial. Tomás Bomboy nos da los buenos días. Él es de Nules, en Castellón. Dice que ahora mismo está de chofer ponedor de calles en Suiza. Nos pide el favor de que felicitemos a su pequeña, Alexandra, que hoy cumple 7 añitos. Nos da las gracias a ti, Bea, a mí, a todo el equipo de Poniendo las Calles, y que nos considera como sus hermanos. Con lo cual, Tomás, te mandamos un abrazo y, Alexandra, un beso y muchas felicidades.
Muchas felicidades a la Peque. Y de Ramón Ferri, que está en Almansa, en Albacete, camionero repartidor de harina.
Esto es un no parar. Abraham Griñán, que nos da los buenos días, que sigamos así por animarnos las noches, que trabaja en la UCI de un hospital y dice que bueno, que él está en Murcia y que le encanta el programa. Abraham, muchísimas gracias.
Covirán, Mónica dice que a las 4 va camino ya de Merca Santander a por género para reponer las estanterías, que los clientes han dado buena cuenta de ello.
Y mi último mensaje en el día de hoy es el que nos manda Abel, que se levanta a las 5 de la mañana para, dice, labrar mi campo de patatas en Cojeces del Monte, en Valladolid. Pues Abel, conozco perfectamente tu localidad, tengo familia allí, así que espero, Abel, que te vaya muy bien y que me alegro un montón que tengas tu campito y que lo trabajes con tu esfuerzo, que seguro que esas patatas son maravillosas. Son las 5:38, 4:38 en Canarias, hacemos radio en directo, mañana habrá más ronda de ponedores. Si quieres que te mencionemos, nos mandas un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas con la palabra ronda y mañana a esta hora te leeremos. Entramos en la mecánica, o en la mecánica, en la temática musical. Es que me ha aparecido un duende por los auriculares y me he despistado bastante. La historia es que entramos con la temática musical de la semana, que son los propios ponedores los que han elegido las canciones de Queen, y es el grupo que le estamos rindiendo ese tributo que hacemos de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles. La canción de hoy, la canción que vamos a escuchar enseguida, pertenece al año 1980. Sabes que me gusta dejarme llevar por el año en el que esa canción cogía cuerpo en nuestro país, y de paso recordar, bueno, pues qué efemérides, qué sucedía en nuestro país en ese año. La de hoy es del año 1980, el mismo año en el que la madrugada del 1 de agosto pues se produjo uno de los mayores crímenes de crónica negra de nuestro país. Se producía el asesinato de los marqueses de Urquijo.
María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, marqueses de Urquijo, de 45 y 55 años respectivamente, fueron asesinados a tiros ayer de madrugada en su residencia de Somosaguas.
Por el momento, el móvil del doble homicidio es un enigma, aunque parece descartarse la posibilidad de un robo. La marquesa de Urquijo falleció a causa de 2 disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca efectuado con la misma arma.
Pues ese mismo año, el 80, el mundo se levantaba con muchísimo ánimo gracias a la canción Another Wine Bites the Dust. La canción escrita por el bajista John Deacon de los Queen, pues se convirtió rápidamente en el sencillo más vendido y con más de 7 millones de copias. Debido al éxito que tuvo, el grupo abandonó su estilo más rockero para acercarse hacia el género disco, el género dance también, y el resultado fue este álbum llamado Hot Space. Mira, esta canción que ya está sonando era una canción que en principio estaba descartada para publicarse en ese disco, pero Michael Jackson lo escuchó y dijo que el grupo estaría loco si no la incluían. Claro, es que John Deacon, cuando compuso esta canción, lo hizo pensando en que Michael Jackson participaba en la canción, en la grabación de la misma, cosa que no sucedió. Let's go. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? I'm satisfied. How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets are raining. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. We are the
people. Jugamos con España.
Suena el himno.
Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabes que cuando se acerca la del pulpo un ratito antes, pues suele aparecer por aquí Alfonso García, Motorman, todo un experto en el mundo del motor. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
Bien, ¿y tú? Buenos días, Pulpo.
¿No tienes más calor ahora que otras veces?
Un poquito, un poquitín. Está siendo la noche un poco, las madrugadas un poquito calentita ya.
¡Qué barbaridad! ¿Tú eres de los que se levanta pronto para poner la lavadora o pones el motor en marcha?
Yo pongo el motor en marcha, déjate la lavadora, ¿para qué?
Bueno, Alfonso, nosotros a nuestro cometido. Resulta que los transportistas van a presentar una demanda contra las petroleras, sobre todo por la fijación de precios de los carburantes durante la última década. ¿Esto qué viene a significar?
A ver, te cuento. Fenadismer ha promovido la puesta en marcha de la plataforma de afectados por las petroleras con el objetivo de demandar colectivamente por la fijación de precios durante los últimos 14 años. Y basa su fundamento en la resolución sancionadora impuesta en 2009 contra las tres principales operadoras en España con prácticas abusivas que se han mantenido hasta la actualidad, constatado por las resoluciones de la CNMC y el Tribunal Supremo. Por ello, la plataforma de afectados por las petroleras, a las que se han sumado más de 50 organizaciones del sector del transporte por carretera, así como miles de transportistas que se han apuntado para reclamar el sobreprecio del gasoil. Una prueba palpable, dice Fenadismer, fue que durante los primeros meses de la pandemia, con caída del petróleo en un 60%, los precios de los carburantes apenas cayeron un 10%.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Resulta, atención, que ahí ya se ha producido el primer viaje de Barcelona a Madrid en un autocar eléctrico. Claro, yo te haría un montón de preguntas, Motorman. Por ejemplo, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuántas paradas para recargar? Si se va a repetir esta historia, porque esto empieza a sonar un poquito mejor.
A ver, el pasado lunes, te cuento, tuvo lugar la primera prueba piloto de un autobús 100% eléctrico que realizaba el trayecto Barcelona-Madrid. Un trayecto de 610 kilómetros con una duración de 11 horas en total, incluyendo tres pausas para recargar en Lleida, en Segria, en Épila, Zaragoza, y en Trijueque, Guadalajara, con final en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid. Las altas temperaturas no ayudaron, ya que las baterías necesitan refrigerarse para así cargar a la máxima potencia. El autobús que se utilizó fue de la marca turca Karsan Atak, de 220 kilovatios hora, con 8 metros de largo, capacidad para 52 personas y una autonomía máxima de 300 kilómetros, con unos tiempos de recarga de 45 minutos gracias a los cargadores rápidos fabricados por la empresa española Circ Control. Por lo tanto, es una prueba piloto, no se sabe cuándo habrá una realidad eléctrica, si es verdad que 11 horas Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid son muchas horas.
Estamos hablando con Alfonso García, Motorman, es un experto en el mundo del motor. Y fíjate, yo tengo muchas ganas de hablar de esto contigo, Alfonso, porque han diseñado un dispositivo que bloquea los autocares escolares en caso de que el conductor dé positivo en alcohol. ¿Qué sabes tú de esto?
A ver, te cuento. Una empresa española ha diseñado un sistema, se llama Trailook, que impide arrancar el vehículo si previamente el conductor no se realiza una prueba de alcoholemia midiendo las moléculas de alcohol en el aliento. En caso de resultar negativa, se puede arrancar el autocar y si resulta positiva, el vehículo quedará bloqueado. Este sistema, con patente nacional, ya es obligatorio en países como Francia y Alemania, no solo en el transporte escolar, también en mercancías. En España algunas flotas lo están instalando a demanda de las propias asociaciones de padres, en concreto en Andalucía. Según la empresa, cree que hay servicios como el transporte escolar donde debería ser obligatorio. Recordemos, y lo comentamos aquí, poniendo a las calles, que a partir de julio de 2022 será obligatorio en vehículos, en coches nuevos, y su coste está en torno a los 1.000 euros.
Estamos en COPE, seguimos poniendo calles. Muy buenas noticias, por fin, para nuestros transportistas, que en tiempo real, claro, entre las 4 y las 6 de la mañana, Alfonso, como te puedes imaginar, contactan con nosotros pues cientos de camioneros que van con las mercancías de un lado a otro. Recuerdo hace un par de semanas que un ponedor nos contó que se había despertado del descanso en un área de servicio y que en ese tiempo le habían robado, literalmente robado, todo el combustible del depósito. Bueno, pues que sepan nuestros ponedores que acaba de ser desarticulada una banda dedicada al robo en camiones, sobre todo en el área, en áreas de Madrid, Toledo y también en Albacete.
Y desde aquí enhorabuena a la Guardia Civil.
Hombre, claro.
Dentro de esa operación Astor, esos agentes de la Guardia Civil, como esos transportistas, esos camioneros, que a estas horas también te están escuchando, Pulpo. Pues bien, decía que la Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal. Han detenido a un total de 7 personas acusadas de la sustracción de mercancías en camiones en distintos robos llevados a cabo en las provincias de Madrid, Toledo y Albacete. Esta banda de loneros, centrada en la sustracción de electrodomésticos, tenía el modus operandi que pasaba por estacionar un camión previamente robado al camión objetivo para rajar las lonas del remolque. En otro caso, la banda pues procedía directamente ya a enganchar el remolque con la mercancía. Los asaltos y los robos se producían principalmente durante los fines de semana para coincidir así con el descanso de los choferes.
Impresionante, qué cantidad de maldad a veces, es alucinante. Mira, hay un ponedor que me dice que te pregunte, se llama Mario de Toledo, dice: Pulpo, para Motorman, el reglamento de circulación obliga a los conductores a facilitar el paso a las ambulancias. En caso contrario, pregunta a Mario, que te escucha ahora mismo desde Toledo, dice: ¿me podrían multar?
A ver, el artículo 69 del reglamento de circulación obliga a ceder el paso a las ambulancias, normalmente a la derecha, o parándose si fuera necesario. Lo contrario supone multas de hasta 200 euros, pero eso sería de menos. Lo importante es que si no cedemos el paso, obviamente no estamos ayudando a salvar una vida. Por lo tanto, si nos encontramos que viene un vehículo prioritario, un vehículo de servicio de emergencia, con las actuales luces azules, entre ellas, por supuesto, ambulancias. ¿Cómo actuar? Varía en función de la vía y el tráfico. Recordemos el efecto pasillo. Si se trata de una vía de dos carriles en cada sentido, los vehículos del carril derecho deberán desplazarse al lado derecho y los del carril izquierdo deberán pegarse al acén izquierdo. En autopistas de tres carriles, los coches que van por el de la izquierda deberán pegarse a la mediana. Y atención, los del central y la derecha tendrán que moverse al máximo de su mano derecha.
Genial, y ya la última, que no te quito más tiempo, además tengo que dar la del pulpo en unos segundos. Resulta que la mayoría de los incidentes en carretera son atendidos por la grúa en menos de 45 minutos. Ahí te doy el 100% de razón. Yo me acuerdo un día que pinché, no podía cambiar la rueda porque tuve un problema con uno de los tornillos. En 7 minutos apareció la grúa de Mafre. Es impresionante.
Es lo mejor, hacer que los servicios de asistencia en carretera nos ayuden. Y al final, ellos tienen más práctica y nosotros tenemos menos, tardamos más y ponemos en riesgo al resto de los vehículos. Pues bien, la noticia es que el 95% de los incidentes en carretera son atendidos en menos de 45 minutos, tardando una media hora de unos 26 minutos en llegar, una media de unos 26 minutos en llegar la asistencia, según el informe sobre auxilio en carretera del LISPLAN, donde la mecánica es la actividad que supone un mayor porcentaje de los incidentes, el 57%, seguida de neumáticos con 23%, mientras que los accidentes de tráfico suponen el 13%. La recarga de la batería y los pinchazos suponen una reparación in situ. En menos de media hora es posible continuar el viaje y la grúa de media recorre una distancia de entre 32 y 65 kilómetros hasta el taller más cercano.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. No la lavadora, ¿eh?
Ah, no, ya la hemos puesto. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero tiene siempre la deferencia de asomar la patita por aquí un ratito antes para recibir a del pulpo Herrera. Carlos, buenos días.
Buenos días, es muy tarde.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí.
¿A qué hora te has despertado tú hoy?
Pues a las 3 y muy poquito.
¿Has dormido bien?
Razonablemente, sí.
Hay muchas tormentas, me están contando que ahora mismo en Burgos está cayendo la mundial, ¿eh?
Puede ser, y para el próximo camino que haré, no tardaré mucho, voy a tener que llevar 10 chubasqueros, me parece.
¡Qué barbaridad! Bueno, ya iremos haciendo algún que otro día alguna conexión o que nos...
Hombre, claro, todo lo que allí, quieras. ¿No? Yo a esta hora todavía no caminaré, pero ya andaré despierto. Empiezo a caminar a las 6 menos 10, porque me gusta ver amanecer en el campo, ¿no? Sí. Es muy bonito.
Bueno, a ver qué te parece esto, porque hoy estamos de cumpleaños, hoy este genio de la música cumple 69. Él nacía en Montreal, en Canadá. Este tío es un exquisito cantante, un gran compositor, que además se podría decir que estaba muy bien metido en el soft rock. Grandes discografías, sobre todo los de los años 70. En el 81 también publicó algo bonito e interesante, pero este Black Cars de Gino Vanelli está muy bien.
A mí Gino Vanelli me gusta mucho, este canadiense de ascendencia italiana.
Exacto.
Tiene discos inolvidables en los 70. Ahora le he perdido un poquito la pista, por decirlo rápido, pero hay cosas que son para mí antológicas.
Él tiene desde rock, soft rock y luego canciones que son canciones golosas, de las que son muy muy baladita,
Felice,
muy dulcecitas. Mira, por favor, cómo suena esto, Herrera.
Esto es Felice.
Correcto, sí, señor.
Claro.
Qué rabia me da.
No, estas me las sé porque Felice me parece que es una de las canciones más clase que se han escrito en una década. Déjala que suene.
Felicia. Fíjate cómo suena el teclado por el fondo, el plano de su voz. Bueno, pues con esta canción yo ya dejo de ponerte las calles porque ya está todo el mundo pendiente de lo que vayas a contar a las 6 de la mañana, que te habrá...
Bueno, pues escríbeme algo que no me he mirado, he estado jugando a los botones ahora un rato aquí en la mesa y se me ha pasado.
No te preocupes, ahora mismo te lo mando por seguro. Ahora mismo van para allá.
Vea.
Arito se como.
Darito de Bossi, de Bossi from Cinta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercore. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercore.
En tienda web y app.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Que las personas, si es posible, hagan su tarjeta de desplazamiento para vacaciones, para que...
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás de vacaciones y te llega el aviso, el mensaje al móvil diciéndote la hora y el día en que te toca o bien la primera o la segunda dosis de la vacuna, todo puede ser. ¿Qué haces? ¿Retrasas la cita o volverías? Lorenzo Silva, buenas tardes. Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué queremos anteponer a...?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.